Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura, en este querido programa que en estos 25 años muchas veces ha realizado programas especiales, programas emotivos, recordando a mi madre Carmen de Estrada, que fue la que me trajo a la radio, a Radio Cultura, hace ya 26 años. Y bueno, hoy también es uno de esos programas que va a ser muy movilizador en todo sentido, así que la bienvenida a todos los oyentes que nos están escuchando, los que nos escuchan por primera vez, los que nos escuchan desde hace mucho tiempo. Y hoy les cuento que vamos a tener un programa especialmente dedicado a Fundación Espartanos. Ustedes saben que en este programa sacamos al aire a ONGs, a CEOs y gerentes de empresas del área de responsabilidad social, del área de las ONGs, de los emprendedores, las pymes. Bueno, hoy le toca a una ONG que la tengo muy, muy dentro en el corazón, que es la Fundación Espartanos. Y esta fundación que he visto cómo ha crecido, cómo se ha expandido y cómo comenzó como un sueño, bueno, hoy es una realidad y ha transformado la vida, el presente y también el futuro de muchísimos hombres, muchísimas mujeres que están o han estado presos por delitos que cometieron, pero que quieren una nueva oportunidad en sus vidas. Y Fundación Espartanos llegó para cambiarlas, para dárselas, para ofrecérselas y que las puedan aprovechar. Así que hoy vamos a estar hablando de esta gran ONG y vamos a brindarle un homenaje muy especial a Ricardo Lanusse, un voluntario que con sus 80 y pico de años iba al Resto del Rosario y al penal de San Martín. Tuve la oportunidad de compartir varias ocasiones este rezo, íbamos juntos en el auto, así que sé y soy testigo del compromiso real que tenía Ricardo y cómo les hablaba a cada uno de los espartanos en los rezos del Rosario los viernes allí. Así que nos dejó pero dejó una huella en muchísimas personas y sobre todo espartanos y espartanas que los ayudó a cambiar sus vidas. Así que tengo que dejar de hablar yo porque, bueno, es como que estoy muy movilizada y quiero dar pie a que pueda participar. En primer lugar, Damián Donnelly, presidente y uno de los fundadores de Fundación Espartanos. Damián Donnelly, un gusto tenerte aquí. Carmen Sicardi de Radio Cultura, en la asignatura pendiente. Te tenemos con mucha emoción en este programa especial. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen. Hola a todos los oyentes de la radio. Sí, una emoción muy grande. Gracias por darnos un espacio a la Fundación y especialmente por darnos un espacio para homenajear a una persona tan importante para nosotros como Ricardo Lanusse, ¿no? Un líder para nosotros muy importante, ¿no? Así es.
Sin duda. Así que todavía estamos como movilizados por su reciente partida, pero bueno, son esas personas que dejan una huella imborrable. También nos está acompañando Dolores Irigoyen, quien asumió hace unos años el desafío de ser directora ejecutiva, con toda una trayectoria también en el ámbito de las ONGs, desde lo social. Así que, Dolores, un gusto tenerte aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, un gusto estar nuevamente en tu programa, acompañándonos.
Sí, tal cual. Bueno, en otras ocasiones hemos también compartido novedades de lo que ocurre con Fundación Espartanos, pero hoy tenemos un programa realmente único, así que va a quedar memorable. Y después vamos a estar dialogando en un ratito ya con Gabriel Márquez, que bueno, tuve la alegría de poder conocerlo y ser parte de algunas de los rezos del Rosario y cómo transformó la vida, no solamente de él, de su familia, sino también la de muchos, muchos espartanos que lo tuvieron como líder positivo y que ayudó a que las empresas descubrieran que sí hay que dar una segunda oportunidad a quienes quieren empezar un nuevo camino en la vida. Y que realmente la aprovechan, como la aprovechó Gabriel. Pero no les voy a adelantar, porque va a haber que escucharlo a él. Y tenemos unos audios sorpresas también. Y también otro invitado especial, que todavía no quiero adelantar quién es. Pero vamos a, si les parece, arrancar concretamente sobre la Fundación para aquellos que quizás no la conocen. Vamos a dar cuenta que quizás hay alguien que no la conocen. Así que entre Damián y Dolores vamos a hacer como una especie de reseña, ¿les parece? Con algunos datos actuales que tengan para compartir.
Buenísimo.
Bueno, Loli, ¿querés empezar vos con algunos con algunas cifras?
Dale, buenísimo. Bueno, para contarles, para los que no conocen Fundación Espartanos, Fundación Espartanos, así como empezó hace ya muchos años cuando Coco fue a visitar la cárcel y lo acompañaban unos pocos espartanos que se habían interesado en el deporte, hoy solo en el Complejo San Martín tenemos 600 espartanos y espartanas que nos acompañan día a día en nuestros programas. El programa, como les decía antes, así como empezó en San Martín, hoy se replica en 21 provincias y en 58 penales y en 7 países. Esto nos da alrededor de 3.000 espartanos alrededor de la Argentina. Hoy tenemos también aproximadamente unos 600 voluntarios que nos acompañan día a día, así como Carmen, vos viniste un día a rezar el Rosario, tenemos 600 voluntarios que nos acompañan en distintas actividades, desde el rezo del Rosario, que es como lo más voluminoso, hasta entrenamientos de rugby, o dando capacitaciones, o dando espacios de encuentro entre lo que es el afuera y lo que es el adentro. Así que, bueno, construimos muchísimas canchas hacia el interior del país, construimos aulas, construimos gimnasios, pero creo que lo más importante es la misión que tiene Fundación Espartanos, ¿no? Que es esto de transformar vidas, de dar una oportunidad a aquel que quizás no la tuvo nunca o la tuvo pocas veces en su vida. Entonces creo que eso es lo que más allá de los números que parecen impresionantes, digo, cada oportunidad que uno puede dar es una vida que puede cambiar. y no solamente la vida de una persona, sino también de todo el entorno de esa persona, de su familia, de su barrio, de la comunidad, de nuestro país, ¿no? Entonces me parece que lo más importante que tenemos es, más allá de los números, que obviamente que impactan, es la cantidad de vidas cambiadas. Hoy actualmente tenemos 95 espartanos que están trabajando en distintas empresas. Entonces, así como Gaby después nos va a contar su experiencia, 95 Gabis que hoy todas las mañanas salen a trabajar. Esto quiere decir que salen a trabajar y no salen a hacer lo que sabían hacer, sino que aprendieron algo nuevo. Y como siempre digo, si uno sale a trabajar, lo más probable es que para su familia, para sus hijos, quiera algo distinto a lo que ellos tuvieron. Entonces, cuando uno da una oportunidad a un empleo, eso hace que ese padre esté presente en su familia y que ese padre se levante a la mañana para ir a trabajar, le dé un ejemplo distinto a su hijo, y lo más probable es que quiera apoyar la educación de su hijo para que siga los estudios y no siga el camino que quizás él le tocó, eligió o lo que haya pasado, y que seguramente entonces la vida de esa familia empiece a cambiar, ¿no? Con una primera oportunidad que se da, se empieza a armar como una cadena positiva y empezamos a romper como la cuestión negativa de lo que se da en el círculo este vicioso de la pobreza, solo con una oportunidad. Así que me parece que eso es como lo más importante, digo, más allá de los números, digo, es todas las vidas que hay detrás de esos números, ¿no? Esas vidas cambiadas, esas vidas transformadas. Así que bueno, eso me parece como para empezar y te doy pie a vos, ustedes, Damián, para que sigas.
Bueno, no sé si Carmen querés hacer alguna pregunta o...
No, una de las cosas que me parece fundamental es realmente unir esfuerzos, ¿no? Porque a veces es como uno piensa, Coco solo no podía, evidentemente, y fue convocando voluntades, corazones y personas que se fueron sumando y tejiendo esta red y esta comunidad que hace posible transformar las vidas. Y coincido, Dolores, totalmente contigo, en donde están logrando cortar estas generaciones que van creciendo sin ver a sus padres trabajar, sin ver a sus padres que consiguen, digamos, llevar la comida y que los acompañan a los actos escolares, que comparten sus vidas. Entonces, están transformando, como decís, la persona de cada uno de los espartanos que consigue trabajo y también la de sus familias y la de las próximas generaciones. Hay que hacer un corte y urge hacer un corte a toda esta cadena de a veces generaciones que han cometido delitos en las familias. Entonces, se necesita el apoyo. Solo es muy difícil, sabemos. Así que por eso el rol clave que tiene Fundación Espartanos con toda esta... este tejido y esta red que ha armado para que sea esto posible. Damián, ¿qué es lo que a vos te motiva también, bueno, en particular, a estar como presidente con mucha responsabilidad?
Sí, sí. Nos peleábamos porque nadie quería ser presidente. es un cargo que sí, cada uno de nosotros... se unió a este proyecto por alguna motivación. No todas las motivaciones fueron iguales. Somos 12 fundadores. Si bien el primer fundador fue Coco Derigo, allá en el 2009, ¿no? Hace muchos años ya. Ya son 12 años, ¿no? Él quería devolver algo que le había dado la vida. El rugby le había dado mucho y a través del rugby quiso... hacer algo, darle algo a la sociedad, porque el rugby le había dado mucho en su vida. Así fue como cada uno se fue acercando un poco para devolver, ¿no? Una sensación de querer devolver a la sociedad algo que nos había dado antes. Yo me acerqué por medio de Coco y en un momento se nos ocurrió enseñarles a rezar el rosario, ¿no? Una cosa que pensamos que podía ser algo bueno, ¿no? Yo siempre, digamos, pensé que si algún día me tocaba estar preso, iba a aprovechar ese tiempo ocioso, ¿no? Para desarrollarme más espiritualamente y rezar más, ¿no? Entonces dije, si yo estuviera preso, rezaría mucho el rosario, porque, bueno, trae muchos beneficios y bueno, este, genera mucha paz.
La fuerza. Pues,
sí, sí, sí. Este, y bueno, entonces fui con Coco una vez a explicarle cómo se rezaba el rosario y quedamos en volver el viernes siguiente. Entonces, volvimos al viernes siguiente y después, bueno, se fue dando de otro viernes más y otro viernes más. Y empezaron a venir más personas interesadas en el tema. Y así fue como, bueno, hoy se reza el rosario en solamente la unidad 48, se reza en 5 pabellones, y después en la unidad al lado se reza en la cárcel de mujeres, en los pabellones de mujeres, en 2 pabellones más de varones, y en la unidad 46 también. No sé, debe haber aproximadamente unos, no sé, 500 o 600 o más personas privadas de su libertad rezando el rosario a la Virgen.
600.
¿Cuánto más o menos?
600 más o menos.
Rezando el rosario a la Virgen.
En San Martín.
Es solamente en San Martín, sí. También sabemos que en otras cárceles donde se replica el modelo también se sigue este paso, ¿no? Uh-huh. Y eso fue interesante como bueno, todo eso fue generando una mayor aluvión de gente que venían un poco sorprendidos, algunos de curiosos, ¿no? No necesariamente venían grandes orantes, sino que venía más bien gente curiosa, como se reza un rosario en una cárcel, con presos, y se puede estar al lado del preso rezando, sí. Bueno, así fue como se fue uniendo más gente, y gente que por ahí jamás había rezado en su vida un rosario, iba los viernes muy comprometidos a rezar, ¿no? Y así fue también como Ricardo Lanusse, una vez haciendo un retiro espiritual, escuchó que se rezaba el rosario en la cárcel y bueno, tuvo una inspiración y él sintió que bueno, que como era una persona muy espiritual y tenía un diálogo muy profundo con Dios, en esas meditaciones personales de él, él sintió que bueno, era su gran misión en el atardecer de su vida, ¿no? Como decimos, era la de ir a dar un poco a las cárceles, ¿no? Entonces él se transformó poco a poco en una persona de mucho protagonismo. Y bueno, era uno de los mayores, si no el mayor, los que iba, y Ricardo tenía, bueno, una voz muy, muy, muy potente, ¿no?
Totalmente potente. Se lo escuchaba desde lejos y ahí no había duda de que realmente hasta el que estaba en el fondo del pabellón lo escuchaba, y sobre todo la forma en que les hablaba.
Exactamente.
Una de las cosas que me parece fundamental era que hacía hincapié en que aprovechen cada minuto para cambiar sus vidas desde el presente, no solamente pensando cuando salgan, ¿no?, sino desde el presente, que podían hacer en ese sentido. Y bueno, vamos a hacer ahora como una primera aproximación. Quiero presentar a dos personas muy importantes que están y con las que vamos a hablar después del tema musical. Una es Carlos Contepomi, que también es otro de los voluntarios, claro, que llegó con un compromiso personal y que tenía también un vínculo con muchos de los espartanos de una manera especial. Tuve la oportunidad de conocerlo y de saber también de su compromiso, y que además era amigo de Ricardo, ¿no? Y después vamos a hablar con alguien también muy especial, al quien valoro y aprecio muchísimo.
Déjame decirte, Carlos, algo, Carmen. Sí. Carmen, antes de darle la palabra a Pomi, a Carlos, déjame decirte que además es el padre de dos destacadísimos pumas
andantes
del rugby. Y además tiene un hijo sacerdote, con lo cual en él se puede concentrar toda la esencia de espartanos, ¿no? Además de ser íntimo amigo de Ricardo, se puede se puede concentrar en él la esencia de lo que es el espartano. Por eso lo queremos tanto también a Pomi, a Carlos.
Y yo soy testigo de cómo iba y hablaba, y bueno, cómo cuando le dolía la espalda a uno, le dolía la pierna a otro, después de haber jugado al rugby, y estaba atento como médico traumatólogo.
Tu hijo Felipe.
Así que no sé si nos estás escuchando, Carlos, a ver si estás por ahí. Vamos a ver si se puede conectar. Está ahí, bueno, esto es vía Zoom, porque por una cuestión de pandemia nos tenemos
que estar... Tiene el micrófono cortado, que vos se lo puedes habilitar si sos la anfitriona, déjame ver si sos la anfitriona.
A ver, el operador, no, pero es algo que...
¿Escuchás ahora?
Ahí está.
¿Lo escuchás? Hola, Carlos, sí, te escuchamos.
¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Damián?
Hola.
Qué placer compartir una cosa así con ustedes. Lo que pasa que no deja de emocionarme el tener que hablar de Ricardo, porque hace tan pocos días que nos dejó que uno todavía llora su partida, ¿no? Así que perdón por esta entrada con una cosa muy emotiva. No sé cómo quieren que empiece, de dónde lo conocí, cómo, porque yo lo conocí a Ricardo allá por el año 1955 más o menos, o sea, son 60 y pico de años, o sea que realmente he compartido una vida en muchos aspectos con él. Esos amigos que uno los puede dejar 6 años sin ver porque se fue a trabajar o porque viajó o porque estaba con mucho trabajo, pero el día que se encuentra es como si hubiera sido ayer, ¿no? Y tuve la suerte de compartir todo eso con Ricardo, que en muchos aspectos me enseñó mucho. Hemos compartido muchas cosas que fortaleció nuestra relación, pero más allá de eso nos fortaleció, creo que ambos como personas, para tratar de... Bueno, y la de Espartanos es muy simple. Un día Ricardo me llama que había un luxado de la clavícula, y bueno, lo fui a ver esa misma semana, y allí me llevé una enorme sorpresa cuando veía a Ricardo que parecía un sacerdote, ¿no? Sobre todo en su orden y en su voz, ¿no? Damián, ¿estás de acuerdo en eso, no?
me río.
Pero en un patio enorme, en la cárcel, en un patio enorme que había, no sé, 100 presos, de todas las edades, porque había chicos jóvenes y gente muy mayor, incluso había algunos que su casa era la cárcel, porque no tenían dónde vivir y eso, así que conocí a alguno que vivía cómodamente en la cárcel. Pero bueno, fui a ver ese chico accidentado y ahí me lo encontré a Ricardo dando una misa como si fuera un sacerdote ante los 100 presos, con un silencio tremendo. Y la máxima de esa misa, el rezo del rosario, ese que él hacía con un lindo altar que tenía la Virgen, que tenía un crucifijo, que tenía todo, era bien una ceremonia muy seria, y los presos captaron ese respeto y esa seriedad. Más de uno a lo mejor no lo aceptaba, pero la gran mayoría lo fue aceptando, y no solo lo fue aceptando, que fue participando. Y lo más lindo que tuvo, no sé, 5 años después, cuando casi una de las últimas veces que fui a rezar el rosario, yo iba para, más que para rezar el rosario, para ver los heridos que había en la cárcel. O sea, iba más como médico que como rezador de rosario.
Los heridos del rugby, bueno, ¿no?
Claro.
Sí, el rugby, con el rugby sí, todos creían que yo era mis hijos, pero no, yo era yo. Yo fui malísimo al lado de mis hijos.
Pero bueno, digo, las heridas de los espartanos eran producidas por los entrenamientos y por los partidos.
No, tremendo, sí, las lesiones que tenían, y jugaban lo mismo, lesionados. Bueno, pero allí la sorpresa última que tuve fue el día que Ricardo no pudo ir y había 5 espartanos en el altar, que era el que siempre Ricardo comandaba la ceremonia, y no había ningún extranjero, no había nadie manejando el rezo del rosario. O sea, ¿cómo los educó para tomar el apoyo que da para los que creemos el rezar bien una oración con forma regular, y que ellos se manejaban solos? O sea, en ese momento yo dije, qué buen trabajo hizo Ricardo, porque no es que iba a hacerles rezar el rosario, lo fue transformando a todos, les devolvió la fe en que la vida podía ser distinta. Recuerdo que compartimos muchas cosas con él en cuanto a los presos. Ni qué decir, después tomé un poco con el tiempo ahí con Espartanos, el tema de seguir ayudándolos cuando salían de la cárcel. Y así es como tenía uno el famoso boli, que era famoso en toda la cárcel de San Martín, que me llamaba todas las semanas para preguntarme cómo está. Cuando empezó la pandemia me llamaba regularmente, una vez por semana, para preguntarme si estaba bien, cómo estás y cuídate. O sea, su palabra era cuídate. Y la verdad que me maravilló, porque había que conocerlo al boli, que uno se encontraba a la noche por la calle medio oscura y cruzaba la calle, ¿no? Pero un tipo fantástico que sufrió esa transformación. Y como esa tuve varios ejemplos, Damián. Vos habrás tenido más que yo, pero la verdad, el placer. Nunca vi jugar tan fuerte el rugby como lo que jugaban los espartanos. No tenían el cuerpo, para ellos no existía. Podían chocar contra una pared, iban y chocaban. Pero fue una transformación que lograron gracias a Coco, Damián, Ricardo y tantos otros, porque me sorprende cuando nos juntamos una vez por año para tratar de celebrar algo, por lo menos la subsistencia, y ahí uno encuentra mucha gente que pone su granito de arena para que ese movimiento siga adelante. Creo que el país no lo entendió, los políticos no lo entendieron, y nos seguimos, o se sigue moviendo el movimiento dentro de una entidad carcelera que no se adapta a los fines que tiene el movimiento. Pero bueno, sigue el camino, y siguen donde no los aceptan, siguen trabajando, así que yo encantado, soy un hincha de ellos. Ya no tengo edad para incluirme ni para participar, pero sigo siendo un hincha de Damián.
No, vos sos un voluntario muy importante.
Fantástico, es una cosa fantástica, así que
no, realmente, pero seguro.
Realmente ha sido un placer.
Yo tengo una visión, Pomi. A tu comentario me gustaría hacer una visión distinta. Yo creo que Espartanos es un grito de esperanza para todo el país. Creo que el país está enfermo, ¿no? O está preso. Y creo que lo que Espartanos está logrando es despertar una conciencia de que no importa qué tanto hayas caído, siempre te vas a poder levantar, ¿no? Y creo que somos una buena noticia en Argentina. Creo que le hacemos bien a la sociedad, no solamente por la regeneración de los chicos que quieren recuperarse y lo hacen, que ponen el empeño para hacerlo, sino que creo que somos una esperanza social, en el sentido de es un mensaje que puede calar muy hondo en todas las generaciones. Me parece que a su debido momento la sociedad va a ir entendiendo que no importa lo bajo que estemos, siempre vamos a poder levantarnos y surgir nuevamente. Así que para mí es una visión de mucha esperanza, lo que pasa en Espartanos.
Perdón, Carmen, ¿puedo seguir hablando?
Sí.
No me des el micrófono porque perdiste.
Bueno, después tenemos que ir a una pausa musical porque tenemos algo para compartir también con los oyentes. Tenemos un un testimonio también fuerte, y pero sí.
Mira, yo,
después, además, que... Carlos, estás invitado a todo el programa, ¿eh? No te vayas después del tema musical, ¿eh? Estás ahí hasta el final, ¿eh?
No, estoy todo lo que puedo, pero te diría que, si me permitís, te hablaría un poco de lo anterior a Espartanos, de Ricardo. Yo lo conocí a Ricardo allá por el año 55, más o menos, cuando me tocó jugar algún partido de rugby en contra. Yo jugaba en Buenos Aires, él jugaba en Cuba, y bueno, y ahí lo conocí. Y después la vida nos llevó a encontrarnos periódicamente. Pero él vivió algunas circunstancias catastróficas para cualquier persona, y las superó no solo en forma personal, sino transformando a mucha gente. Te contaría, Carmen, por ejemplo, él estando como presidente de la Casa Lanusse, no sé por qué motivo, sufrió una quiebra. Transformó todo, no echó a nadie, logró continuar trabajando, y hasta el día que antes de que falleciera seguía hablando de cosas de su trabajo, porque tenía una tenacidad que era admirable. O sea, eso fue lo primero, que fue muy duro para él, por la gran familia Lanusse, que ya estaba integrada dentro de una entidad familiar, y que nunca me enteré bien por qué ni cómo fueron las cosas, pero él supo mantener el espíritu ese de trabajo y de respetar a la gente y de atenderla y de ayudar, y siempre la religión atrás, ¿no? Pero bueno, eso fue. Y la segunda cosa fue, yo no sé si se acuerdan, que él fue secuestrado.
Sí.
Tuvo un secuestro muy importante, porque era una época realmente muy difícil, y yo creo que lo secuestraron pensando en que era un tipo importante y que iban a conseguir mucho dinero. Ricardo no tenía el dinero, y tampoco había mucha posibilidad de que se consiguiera el dinero que pedían los que lo habían secuestrado. ¿Cómo terminó la historia de su secuestro? Los cuidadores que tenía mientras estaba secuestrado terminaron rezando el rosario con él. O sea, esa fe que él tenía la logró hacer. Bueno, y terminó saliendo libremente, porque fue transformando a toda la gente que lo había secuestrado, diciéndole: yo no puedo dar nada, no puedo hacer nada, pero miren, vengan y recemos juntos para que la cosa se haga. Y fue fantástico. O sea, increíble el cómo, de una guerra que eran los secuestros, los transformó en sus amigos. O sea, una cosa de esas que los que hemos vivido esa época era casi inentendible. Y en esa época también fue que me uní mucho para tener, por ejemplo, vacaciones con su familia y la nuestra, los juntos, para hacer algún viaje juntos. Y bueno, eso además fue creando una amistad de mis hijos con sus hijos, de compartir cosas. Y bueno, fue todo, yo diría que fue todo muy bueno. Espartanos nos unió mucho en estos últimos tiempos. Y Damián, te voy a agregar a lo que vos dijiste, es algo que estoy de acuerdo y que veo que a lo mejor Ricardo no te contó. Todavía estoy, no iría llorando, porque no, a lo mejor no lloré, pero sintiendo mucho su vida, porque hace un año y medio, un día lo llamé a raíz de una carta de lectores, que decía que bueno, el país estaba muy mal, y que realmente todo lo que sucedía era muy malo, pero que fue un artículo que hubo a raíz de la muerte de Oberdan Salustro, ¿no? De los secuestros y los robos, y que eso no podía volver a ocurrir. Y entonces él proponía que las villas miseria, donde está la gran parte de la gente que hoy necesita todo para vivir o para sobrevivir, tenían que ser transformadas. Esa noche lo llamé a Ricardo y le dije: mira, está esto, ¿te parece que hagamos algo? Ricardo me dijo: dale, sí, vamos, te sigo. Bueno, Eso fue mayo, el 2 de mayo del año pasado. En estos, son, no sé, 14 meses que han pasado, hemos logrado agrupar un grupo genial de gente que estamos trabajando para tratar de transformar las villas en barrios, o sea, que el término villa desaparezca en el sentido que ha tenido en nuestro país, villa miseria, donde la gente, los chicos no saben nada, no estudian, no trabajan, y donde la gente tiene que terminar o revisando bolsas de basura o robando para poder sobrevivir. Y es una realidad que está viviendo el país, que bueno, los que roban y lo hacen mal van presos, los que roban bien sobreviven con lo que roban. Y entonces uno dice, qué delincuentes, pero el país los ha llevado a eso, la mala conducta social que ha habido en el país. Entonces el broche que te quería poner es que con Ricardo estamos encabezando ese movimiento, que logramos integrar tres ONG importantes, la Fundación Oficios, Hábitat para la Humanidad, Proyectar, que son organizaciones que trabajan ayudando en los barrios pobres. El otro día pensé que tendríamos que sentarnos con Coco para ver cómo podemos sumar cosas que me parece que se complementan. Pero el entusiasmo, bueno,
una de las cosas, Carlos, una de las cosas que uno puede honrar a una persona de distinta manera, puede estar de brazos cruzados en su casa y planteando, bueno, lo extraño, ¿no? O quisiera tener su consejo ahora. Y una de las cosas que a mí me ayuda es pensar qué nos estaría diciendo ahora, en este momento, Ricardo. Y seguramente estaría diciendo, Carlos, continúen con ese proyecto, sumen a Fundación Espartano, sumen a todas las personas que quieren realmente construir un país más justo, más equitativo, solidario y con oportunidades para todos. Vamos a tener que ir a una pequeña pausa musical y enseguida volvemos con Gabriel, que está ahí y que tiene un testimonio fuerte para compartirnos.
Vamos conozco a Gabriel, así que no necesitas mucha presentación, es un fenómeno.
Tal cual. Vamos a escuchar este tema musical y enseguida volvemos.
Alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento, y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento, y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento, y me voy de la sombra
con las alas del alma. Este tema tan increíble de Julia Senko, que bueno, creo que nos ayuda a poder dar pie a segundas oportunidades. Y qué mejor que escucharlo a Gabriel Márquez, para mí el Capi, porque lo conocí ahí en San Martín, en el penal, y siendo un líder positivo y un referente tan importante para todos los espartanos, que lo sigue siendo ahora afuera, ¿no? Y es uno de los que da mayor sentido a todo lo que están haciendo desde todo el equipo de voluntarios y fundación, me imagino. Así que, Gabriel, te escuchamos.
Bueno, hola. Hola, Carmen. Hola, Damián. Hola, Carlos. Dolores. Me alegra mucho verlo. Después de un año y medio, la verdad es que me pone muy contento poder verlo por acá, ¿no?
Sin duda.
Bueno, nada. No sé por dónde arrancaría, pero la verdad es que estoy un poco emocionado y un poco triste también por la pérdida de nuestro amigo Ricardo, a la cual seguramente todos los queríamos, ¿no? Sabemos la clase de persona que era y bueno, lo vamos a tener siempre en nuestro corazón. Nada, quiero contarle cómo lo conocí. Yo me acuerdo que estaba en el pabellón 8, recién llegaba muy poquito yo al pabellón, a la cual siempre los viernes hacíamos el rosario. Yo la verdad es que creo en Dios, creo en Jesús y bueno, también creo en María, pero a María la aprendí a conocer estando en la unidad 48, en el pabellón 8. Y entonces todos los viernes aparecían gente de la calle. Nosotros le pusimos la gente de la calle, no sé por qué. Y todos decíamos, bueno, ahí viene la gente de la calle. Me acuerdo que todos gritábamos, ¿no? Todos muy contentos, como si fuera que venía, no sé. Pero a nosotros, que vengan gente de la calle era como muy importante. Porque conocíamos personas nuevas, porque conocíamos personas a la cual eran diferentes a nosotros, pero seguramente, nada, eran igual a nosotros, ¿no? Y bueno, una vez, un viernes, me acuerdo que vino una persona que era Ricardo, o sea, blanco, de cabello blanco, con las cejas bastante grandotas, ¿no? Y empezó, bueno, él nunca se sentaba. ¿Sabes que había una particularidad? Que él en el rosario no se sentaba. Él iba directamente a donde estaba la Virgen y se paraba atrás de la Virgen. Él quería como llevar el rosario, ¿no? Entonces empezaba, señores, pero siempre decía, antes de hablar, le vamos a pedir al Espíritu Santo que hable sobre nosotros, que hable por nosotros. Y entonces siempre, bueno, no, ahí arrancaba a hablar y me acuerdo que era muy lindo escucharlo porque siempre tenía muchas anécdotas, tenía testimonio muy bueno que pasó en su vida, la cual a nosotros nos hacía muy bien escucharlo y que aparte siempre fue muy carismático, una persona muy buena, ¿no? Y bueno, siempre me acuerdo que decía que teníamos un angelito bueno y un angelito malo. No sé si ustedes lo escucharon alguna vez, Dami. Y decían, ustedes ya conocen los valores del rugby. Ya saben lo que es lo bueno y ya saben lo que es lo malo. Entonces el angelito bueno le va a decir por dónde tienen que ir y hacer lo correcto. Pero va a estar el angelito malo metiéndole ahí, tirándole dardos, tirándole puntazos para que ustedes caigan. Pero ustedes aprendieron a jugar al rugby y aprendieron los valores del rugby. Así que ya pueden decir que a nosotros, a ustedes, cuando salgan, tienen una herramienta para poder cambiar su manera de pensar y no dejar que el angelito malo tome su vida de vuelta. Nada, yo la verdad es que tuve casi 5 años como capitán de los espartanos y lo he visto un montón de veces estando ahí adentro a Ricardo. Siempre venía todos los viernes y me acuerdo que nos abrazaba muy fuerte. A nosotros no tenía prejuicio, no tenía nada. Siempre su abrazo era como muy confortable, era muy lindo.
Aplicaba mafia sin carpa.
Sí.
Contale a los radio oyentes qué significa eso.
Era como que era de la calle, ¿no? Y sabe que no le podíamos decir nada, entonces nos cagaba pedo, pero como con diplomacia, ¿no? Con diplomacia.
¿Eso entonces, significa ahí, esa es la traducción?
Claro, sí, la aplicada de mafia, como le dicen los chicos de ahí adentro.
Aplicar
mafia. Los tenía cortitos.
Y siempre nos soltaba, pero no es que nos retaba, sino que él tenía
hablaba
su manera.
Hablaba con vehemencia, ¿no? Hablaba claro, con mucha autoridad.
Era una persona con mucha autoridad, a la cual escucharlo decía, wow, vamos a escucharlo porque si no nos va a cagar a pedo, ¿viste? Y entonces lo tenía que escuchar ahí a toda costa. Y bueno, no, siempre nos enseñaba lo mejor, nos enseñaba... La verdad es que a mí, si me enseñó algo, fue el inmenso amor que tenía por su familia, el inmenso amor que él tenía por sus hijos, por sus amigos, el inmenso amor que él tenía por la Virgen, por Jesús, por Dios y por María. Y con la fe que él siempre tenía, ¿no? Yo la verdad...
Perdóname, Gabriel, pero en la innumerable cantidad de cosas que fuimos hablando sobre Ricardo, había algo muy importante que era la pérdida de su hijo, ¿no? Que te llamaba igual que él, que también fue también un momento tremendamente doloroso para él y que lo tuvo siempre muy presente, ¿no?
Sí. La pérdida de su hijo, la verdad es que fue lo más fuerte para él, ¿no? A él seguramente le habrán pasado un montón de cosas malas.
Sí.
Como el secuestro y, bueno, también cuando... quebró en su empresa, pero la muerte de su hijo fue lo más. La verdad es que él, yo cuando salí, yo hace un año y medio que ya estoy en libertad y lo he visto más o menos 10 veces. Yo iba a Capital y iba al dentista porque tenemos un amigo que de la fundación que es Tino Riganti. Entonces, bueno, por el tema del diente, jugando a rayo y yo me lo rompí, siempre pasaba por la casa de él. Y bueno, tengo alguna anécdota de que una vez me llevó al Malva, ¿no? Al Malva que queda cerca de la casa de él. Y bueno, yo, viste, yo soy humilde, ¿no? Para no decir carita sucia. Y me llevó al Malva, me acuerdo, y bueno, me hizo probar unos risontinos, ¿viste? Una comida muy exótica, muy rica, y la verdad es que me llené. Yo nunca había probado eso, y aparte me invitó un vino. Un vino, él era de tomar vino, parece, ¿no? Y yo, sinceramente, estuve varios años estando ahí adentro y he caído de cuando tenía 18 años, salí casi a los 25, así que en mi vida me he emborrachado y tampoco tomaba. Pero me invitó un vino que decía Pin Heavy, que era rosado, fuerte, algo así, ¿no? El vino. Y yo tomé dos vasos. Y a mí me pegó, ¿no? Me pegó bastante. Y yo encima me causa risa porque él se empezó a reír porque yo me puse muy colorado y me dijo, la próxima cita voy a tener en cuenta que no te invite más vino.
Bueno, Capi, nos queda poco tiempo porque acá en la radio el tiempo vuela. Y hablando de Ricardo, quiero también compartir unos audios que le mandaron a Damián Donnelly varios de los que salieron en libertad y consiguieron trabajo y empezaron nueva vida. Okay. Le pido a Leo, el operador técnico, que nos comparta para que todos los oyentes puedan escucharlo estos audios con estos tres testimonios fuertes y profundos que estamos compartiendo hacia el final del programa.
¿Qué decir, ¿no? Tantas cosas decir de Ricky. Un genio, un grande, ¿no? Esos abrazos cálidos que te daban en un momento de tanto frío, de tanta soledad, ¿no? No solo para mí, sino para todos los espartanos. Y nada, me tocó vivir una linda etapa a su lado, viajar a Roma junto a él, charlar, que nos cague a pedo, que nos ponga en vereda. El abuelo de Esparta es un grande, Ricky, y lo vamos a recordar como tal. Mucha fuerza a su familia y paz, que ya descansa y está con nuestro Señor, ¿no?
Me llamo Santiago Ojeda, el enano Santi, recién me acabo de la mala noticia. Bueno, le quiero mandar un mensaje, primero en principal, darle la gracia por haberse cruzado nuestro camino en el momento que nosotros estábamos privados de nuestra libertad. A Ricardo lo conozco hace muchos años, compartimos muchas cosas, compartimos cancha. La verdad que yo hace 2 meses acabo de perder a mi mamá y como siempre le dije a él, él fue como un papá para mí, porque yo nunca tuve a mi papá presente y las cosas que hablábamos con él no las hablaba con nadie yo. La verdad que él me enseñó a abrir mi corazón, me enseñó a andar por el camino correcto, así como mucha gente de la fundación, así como muchos voluntarios. Pero le quiero mandar un abrazo fuerte a la distancia, a los familiares, a los hijos, a los nietos, a los hermanos, a los tíos, a toda la familia de Ricardo Lanusse, de parte del enano Santi.
Hola, soy Alejandro Fernández, todos me conocen como Poto, un ex espartano, ahora en libertad, gracias a Dios. Y este mensaje es para la familia Lanusse. Ricky apareció en un momento de mi vida donde yo no sabía para dónde ir. Sentí tanto, no me enteré lo de Ricky ayer. Me quedaron muchos aprendizajes, muchas cosas de la vida, más que quién él, ¿no? Y a mí me decía Ricky, a vos no te la contó nadie, vos la viviste en carne propia, sos testimonio, así que contale a los chicos, contale a la gente. Y esa es mi misión, y dejar mis huellas, y que Dios lo tiene en la gloria. Y el cielo estuvo de fiesta porque se fue un gran ejemplo de vida. Los abrazo a toda la familia Lanusse.
Bueno, cuesta... Por eso lo dejé para el final, estos tres testimonios, y vamos a decir quiénes son. El primero creo que era el de Ariel Junco, si no me equivoco, Damián.
Sí, es Ariel Junco, exactamente. También un capitán anterior a Gabriel Márquez. El primer capitán que tuvo los espartanos.
El segundo, el de Santiago, y el tercero de Alejandro.
El enano Santi, últimos. Siempre también muy vigoroso. Y el tercero, el de Poto, que está trabajando... en libertad, dando clases en gimnasio.
Megatlón,
sí, exactamente.
A los dos últimos, a Santi y a Alejandro, los conocí en persona ahí, junto con cuando tuve la oportunidad de conocerlo a Gaby, que fui con mi hija y mi marido y amigos y gente querida que también descubrieron. Y bueno, gracias al libro de No Permanecer Caídos, que mi hija me motivó a leerlo junto con un amigo de ella, es que descubrí Fundación Espartanos y descubrí toda la labor que hacen. Y tuve la
oportunidad. Creo que quería decir algo, ¿no?
Dale que se nos va el programa, Gaby.
Me vino a visitar imprevisto una persona que seguramente la conocen. Tenemos una guitarra acá, así que le queremos dedicar este tema o una canción, si podemos. Tenemos 2 minutos para cantársela. ¿Te animás, Carmen? ¿Podemos?
Ahí está, no, Ariel, ¿no? No, Juan Recio.
Sí, exacto. Acá lo tenemos.
Juan, otro voluntario. ¡Ay, hoy, Juan! Mi compañero de canciones ahí en el rezo.
Era casualidad que tenía el Zoom este y bueno, se me acabó de casa hace 2 horas ya.
Mirá vos.
Último tema, un tema nomás, un tema.
Lo vas a cantar vos, ¿eh?
No, los dos. Vamos.
Me dice que me ama. Bueno, para Ricardo, ¿no?
Para Ricardo.
Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas de mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Saludos. Muchas gracias.
Lanusse. Fuerza.
Un abrazo a toda la familia Lanusse, muchas gracias. Dolores Irigoyen, Carlos Contepomi, Damián Donnelly, Gabriel Márquez, a Baracu, que siga rezando el rosario allí en el penal de San Martín. Mis saludos y que aprovechen las nuevas oportunidades. Y honrar a Ricardo y a todo el esfuerzo de toda la Fundación Espartano es dar lo mejor de sí mismos en el momento que nos toca y en el lugar que nos toca, y en especial a todos los espartanos y espartanas. Sigan adelante, volveremos a reencontrarnos. Les mando un abrazo grande, gracias a todos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 horas en Asignatura Pendiente y el jueves a las 20 horas en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Con este programa nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, chau.
Chau. Gracias, Carmen. Gracias.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.